Mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día lunes 13 de marzo. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación. Están las noticias actualizadas permanentemente, los programas, la música. Si escuchó algo, si alguien le comentó algo, bueno, también está nuestro podcast, ¿no? Para que usted se remita el plato o escuche por primera vez algo que está ahí dando vuelta, algunas interesantes entrevistas, como siempre, en duna.cl. Nuestro podcast está además en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy en nuestra sección Ruta Silvestre tendremos una entrevista con la directora ejecutiva de Rewilding Chile, Carolina Morgado. ¿Y por qué vamos a conversar con ella? Porque, bueno, está haciendo noticia en varios frentes Rewilding. Uno, a través de, o a partir del estreno de una película, cuyo adelanto va a ser esta semana, además. Hay una especie de avant-premier, una avant-premier esta semana, la película Wildlife. Que es una película realizada por Elizabeth Chai Vasarely y Jimmy Chin. Si no les suena, bueno, ellos son ganadores del Oscar, premio Oscar, por la película Free Solo, hace 2 o 3 años, no recuerdo exactamente el año, pero hace por lo menos unos tres años, ganadores del Oscar, y ellos hicieron esta película Wildlife, que cuenta la épica historia, que es una historia de amor y también una historia de lucha por el medio ambiente, protagonizada por Douglas Tompkins y por Christine McDivitt Tompkins, su viuda, a quien ha estado en Chile en los últimos días, ustedes saben, haciendo noticias por otro tema, por la donación de un terreno bastante grande, 93.000 hectáreas, un campo gigante allá en el sur, al sur de Punta Arenas. Existe algo al sur de Punta Arenas, sí, existe a territorio al sur de Punta Arenas, y específicamente es el Cabo Froward, que además es un cabo, es un lugar muy, muy mitológico, porque por ahí, bueno, pasaba el Estrecho Magallanes, por ahí pasaron muchísimos barcos, por ahí pasó parte también de la historia de nuestro país, de la navegación universal. Y además, aparte de eso, se ha constituido un corredor, el Corredor Nacional del Huemul, que esta es una iniciativa también muy interesante, que lo que busca es restablecer los corredores biológicos del Huemul, que ustedes saben está en peligro de extinción. Así que tenemos harto que conversar con Carolina Morgado en algunos minutos. También tenemos nuestra ruta de la semana, presentada por Andes Handbook, de la mano de Ruta Silvestre, aquí en Aire Fresco. Y vamos a conversar en el estudio de arte, pero de arte que en este caso tiene una expresión callejera y una expresión, digámoslo, popular, muy cercana a la gente, porque esto se trata de un mural que va a estar en el acceso nororiente de la comuna de Colina. Es un muro de prácticamente 200 metros lineales, y aquí hubo, bueno, un llamado concurso por parte de la Corporación Cultural de Colina, distintos artistas, etcétera. Bueno, y finalmente se va a realizar este mural. Van a trabajar en él distintos artistas, y estaremos con Francisco Moya Giliberto, que es artista plástico, quien encabeza esta iniciativa, y también estaremos con Isabel Viviani, que es la curadora de la Corporación Cultural de Colina. Así que muy interesante la conversación que tendremos, una expresión artística de la que pocas veces se habla, la que tiene que ver más con la conexión con la ciudadanía. Así que harto tema en Aire Fresco esta tarde, y harto tema que anda dando vuelta, pero quería poner el énfasis en un personaje que fue muy popular en su minuto como alcaldesa, la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, con mucha presencia mediática, suena llamativa, además de postura muy, muy, muy franca, muy muy determinada, con una posición frente a prácticamente todos los temas, ¿no es cierto? De mucha decisión y mucha determinación, como le decía, en hartos ámbitos. Estuvo, qué sé yo, en temas con Bolivia, en temas fronterizos, en temas de inmigración, en temas locales, de todo. Y por lo tanto tenía una alcaldesa muy mediática, probablemente de las alcaldesas de regiones, de las más conocidas. Bueno, ustedes conocen la historia. A ella se le condenó a 5 años de cárcel por la contratación de asesorías políticas y comunicacionales en la municipalidad de Antofagasta. Esto durante las elecciones municipales del año 2016. ¿Cuál es el problema? Bueno, que estas asesorías fueron contratadas con fondos de educación y salud de la Corporación de Desarrollo Municipal. Algo absolutamente ilegal. Alrededor de 24 millones de pesos. Y tuvo una condena importante. El punto es que el mismo día en que a ella se le notifica, o se le iba a notificar de esta condena, ella se arranca, se escapa, huye hasta Europa. Se fue a Holanda, a los Países Bajos más bien. El 23 de marzo del 2022, el momento en que la Corte Suprema ratifica esta condena en contra, esta sentencia en contra de Karen Rojo, bueno, ella finalmente se arranca. Y ahí empieza un proceso que tiene más de una patita. Ese es el gran tema. Hoy día hubo un avance importante en una de esas patitas. Porque se declaró admisible la solicitud de extradición hecha por la Fiscalía Chilena, por la Fiscalía Nacional de nuestro país. Había sido aprobada por la justicia y solicitada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La solicitud de extradición es un proceso que formalmente es bastante complejo, porque intervienen, no solo tiene muchas formalidades, sino que sobre todo intervienen distintas entidades. Y cada vez que hay que coordinar estas entidades, obviamente que se produce una cierta demora y estos son procesos bastante largos. Ella hace un año prácticamente que se fue, y recién ahora entonces por parte del Tribunal de Rotterdam, allá en los Países Bajos, se declara admisible esta solicitud. Esto fue muy aplaudido particularmente por el fiscal nacional, Ángel Valencia. Pero, como les decía, es una de las patitas, porque esto tiene que pasar otra cosa, que es un tema bien importante, que es su solicitud de asilo. Ella, en el momento en que llega, efectivamente solicita el asilo político, y eso tiene que ser definido, determinado finalmente por la ministra de Justicia de los Países Bajos. Ella tiene en sus manos entonces la decisión o no de extraditar a la exalcaldesa. El tribunal envía esta decisión a la ministra de Justicia local, a quien le recomienda además esperar que se resuelva esta solicitud de asilo presentada por la ex alcaldesa, y además se le debe solicitar como parte de las condiciones para otorgar la extradición la garantía de seguridad a las autoridades nacionales. Todo esto antes de tomar la determinación. Los Países Bajos concede efectivamente asilo, pero exclusivamente a las personas, ciudadanos de otros países que están en riesgo en caso de volver a sus países de origen. Ella corre mucho riesgo, corre riesgo de caer en la cárcel, porque cometió un delito. Y un delito no solo, que además fue ratificado por el máximo tribunal de Chile. Entonces, ese es el único riesgo que ella corre. No corre riesgo sin su integridad física, ni sin su integridad psicológica, ni moral, ni nada. Corre el riesgo de caer, de tener que cumplir estos 5 años en la cárcel, que es lo que corresponde que haga. Lo que no corresponde que haga es que se arranque como lo hizo. ¿En qué se basa esta solicitud de asilo? Más bien, ¿en qué se basa la decisión, o qué se va a basar la decisión de otorgar o no el asilo? Bueno, en las normas que están contenidas en la Convención de Ginebra sobre Refugiados y también la Convención Europea de Derechos Humanos. se entrevista a los postulantes, lo detalla una nota bien interesante acá en Exante, se entrevista a las personas y le preguntan acerca de las circunstancias en las que dejó el país, evalúan la credibilidad del testimonio y analizan las condiciones de seguridad desde donde salió el solicitante. En este caso, claro, nuestro país que recuperó la democracia hace bastante rato, estos delitos son del 2016, la democracia viene funcionando de manera plena a partir del año 1990. Algunos podrán poner en duda qué tan plena, pero que al año 2016 teníamos pleno estado, pleno funcionamiento del Estado de Derecho, no hay ninguna duda, y eso, de eso no debería haber ninguna duda tampoco en ninguna parte del mundo. Así que, bueno, esto está por definirse todavía, pero se ha dado un paso importante. Ella efectivamente podría ser entonces extraditada próximamente, en la medida en que, como les decía, se deniegue, digamos, el asilo que ella está solicitando en los Países Bajos. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es, mira, Barry White con Can't Get Enough of Your Love, Baby.
I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, baby.
My darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Lord, some things I can't get used to, no matter how I try. It's like the more you give, the more I want. Baby, that's no lie. Oh, no, babe. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel with everything in you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change. I scream your name. Look what you got to do with, darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Oh, no, baby. Girl, if I could only make you see and make you understand. Girl, your love for me is all I need, and more than I can stand. Oh, well, babe, how can I explain all the things I feel? You've given me so much, girl, you're so unreal still. I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feeling every time you're here. I feel a change, something moves. I scream your name. Look what you got to do with, darling, I can't get enough of your love, babe. Oh, no, babe. Girl, I don't know, I don't know.
Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Bueno, les contaba yo al principio del programa que la Fundación Rewilding Chile está haciendo noticia por varios frentes. Estuvo hace muy poquito la presidenta de la Fundación, Christine McDivitt Tompkins, con el presidente Gabriel Boric, y se hizo el anuncio de la donación, de la decisión de donar 93 mil hectáreas en el sector de Cabo Froward, allá en la región de Magallanes. Además, se ha lanzado el Corredor Nacional del Huemul, y además está el estreno, la presentación, en el caso de Chile, en el marco de un festival que se llama Mountain Film Festival, de la película Wild Life, que trata justamente acerca de la vida de Douglas y Christine Tompkins. Estamos con la presidenta, la directora ejecutiva de la Fundación Rewilding Chile, Carolina Morgado. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto saludarte.
Hola, Polo, gusto saludarte a ti también. Gracias por la invitación.
Yo, bueno, daba un poco los titulares, ¿no es cierto?, de en qué está la fundación en este minuto con todas estas novedades. Y te quería preguntar un poco desde la vivencia desde dentro, porque claro, hemos conocido la noticia, lo hemos conocido de boca de Christine Tompkins, pero tú has tenido, y tú y la fundación han tenido un papel absolutamente fundamental, por ejemplo, en todo el proceso de Cabo Froward. Cuéntanos un poco cómo ha sido, cómo se gesta y cómo se toma en definitiva la decisión de el anuncio que se hizo hace algunos días.
Claro. Bueno, nosotros compramos Cabo Froward en noviembre del 2021, lo compra Fundación Rewilding Chile. El esfuerzo de levantar fondos en el extranjero lo lidera Christine Tompkins en el nombre de la Fundación Tompkins Conservation. La Fundación Tompkins es uno de los donantes, hay dos donantes chilenos y el resto son donantes norteamericanos. Todo esto para comprar estas 93.492 hectáreas que están sobre el Estrecho Magallanes, con la idea de ayudar a crear el primer parque nacional para la comuna de Punta Arenas, quiero decir, para los puntarenenses, y hay otro parque que tiene un poquito, pero no tiene acceso, este tendría acceso. Y, bueno, nosotros en realidad ha sido nuestra misión histórica de hacer conservación a gran escala para luego transformarla en parque nacional, porque es ahí donde vemos la conservación de largo plazo. Sabemos todas las deficiencias que tiene el sistema en Chile, pero también sabemos que cuando tú conservas a gran escala y protege sobre esta máxima categoría de conservación, va a estar ahí para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Entonces apuntamos a eso.
Eso, cuando se establece que un territorio, una zona es parque nacional, ¿eso no tiene vuelta atrás? ¿Eso queda para siempre?
Bueno, podría tener vuelta atrás, pero Chile es un país que se ha caracterizado por no desafectar parques nacionales. Uh-huh. Entonces Chile tiene una institución en términos de los parques nacionales muy estable desde 1926 en adelante, cuando se crea el primer parque nacional, que fue el Vicente Pérez Rosales. Pero si se llegara a desafectar un parque, que sería lamentable, por supuesto, porque rompe la institucionalidad fuerte que tenemos, las tierras que nosotros hemos donado históricamente en Chile para crear 7 parques nacionales hasta la fecha, tienen una condición que permite la legislación chilena, que es una donación modal. Es decir, que si esas tierras fueran a desafectarse y dejar de ser parque nacional, serían devueltas a la fundación. Pero gracias a Dios nunca sucedió.
Claro, y es de esperar que no suceda, por el bien de esos parques y por el bien también de todos los ciudadanos de nuestro país. Descríbenos un poco cómo es ese parque, cómo es ese territorio, porque es muy desconocido por la gente.
Sí, pero no para los puntarienenses, no para los magallánicos, ya. Pero en cualquier caso te quería decir que el Parque Nacional Cabo Froward todavía no es parque.
Yo sé. Esta reunión
con el presidente, el que el presidente dice, okay, me gusta esta idea, vamos a aceptar su donación, entonces ahora nosotros nos ponemos a trabajar con todo el Estado de Chile en los distintos grupos de trabajo y todas las tramitaciones que vienen para lograr hacer ese parque lo antes posible, digamos, pero por supuesto durante la administración del presidente Boric. Bueno, el futuro Parque Nacional Cabo Froward está en la península de Brunswick. La península de Brunswick tiene mucha historia, está el Fuerte Bulnes, está Puerto de Hambre, o sea, tiene historia desde navegaciones, por supuesto que tiene historia ancestral cahuéscar, de territorio indígena, pero también tiene menos ancestral, pero antigua, de navegaciones y qué sé yo, por eso está el Fuerte Bulnes ahí, es un territorio, solo esta propiedad que nosotros compramos tiene 40 kilómetros de costa en el Estrecho de Magallanes, y cuando tú caminas por ahí y navegas por ahí, ves ballenas seis, ballenas jorobadas, delfines, pingüinos, hay quien Colorado que está en peligro de extinción, y una cantidad de aves playeras importante, es realmente, bueno, creo que cuando uno lo pone en el imaginario colectivo, el Estrecho Magallanes se lo imagina salvaje, y es así, es salvaje, es brutalmente bello y, e intocado. Y esa es la gracia, porque Cabo Froward, esta propiedad, está más o menos a 60 kilómetros de Punta Arenas hacia el sur oeste. Los puntarenenses van ahí a caminar por la costa hasta Faro San Isidro, pero nosotros queremos que ese parque tenga más infraestructura de acceso público y que sea un motor de economía local al desarrollar buenos senderos, una buena entrada, áreas de picnic, y poder disfrutar así el Estrecho Magallanes en su máximo potencial.
Porque hoy día allá en la zona, digamos, en las cercanías de Punta Arenas, lo más cercano como parque nacional es Torres del Paine, y ahí ya nos saltamos a, no sé, a Tierra del Fuego, digamos, ¿no? o Cabo de Oro, no sé si hay algo que esté relativamente cerca. 60 kilómetros finalmente es muy accesible, digamos, para la gente de Punta Arenas y para los que visitan la zona.
Sí, y la gente, como te digo, Punta Arenas va siempre, tú vas para allá, yo fui a caminar hace un par de semanas y siempre hay montones de autos estacionados, pero sin un orden ahí, sin una un orden como una entrada, un parque, qué sé yo, que es lo que nosotros queremos ayudar, lograr también con esta donación, ayudar en la construcción de infraestructura de uso público, no hoteles ni nada, pero sí sendero y señalética, etcétera. Pero hay otro parque que está cerca, pero está en la comuna de San Gregorio, que es Paliaique, que es bien especial, pero este es para Punta Arenas. Y Torres del Paine está más lejos, y Torres del Paine es un tremendo motor de economía local para Puerto Natales, y nosotros esperamos que Cabo Froward sea así para Punta Arenas, que la gente que vaya a Punta Arenas diga, no me voy a ir directo a Puerto Natales, me voy a quedar 2-3 noches para visitar este parque nacional de primera clase. Esa es nuestra meta.
Carolina, estamos conversando, les recuerdo, con Carolina Morgado, directora ejecutiva de la Fundación Rewilding Chile. ¿Esto se conecta de qué manera con otra de las noticias que han dado ustedes, que tiene que ver con el lanzamiento del Corredor Nacional del Huemul? ¿Cómo se conecta estas dos iniciativas y en qué consiste justamente este plan?
Bueno, se conecta con el Corredor Nacional del Huemul porque Cabo Froward es el último hábitat del Huemul en Chile continental. Bueno, es el último hábitat del Huemul, punto, porque no están las islas. Hay avistamiento, y de hecho hubo un avistamiento, no en Cabo Froward, pero al lado, hace poco, en Magallanes. Entonces, se conecta de eso a esta idea que tenemos, se conecta de dos formas. Uno, que nosotros hemos promocionado, impulsado desde el 2015, que lo dijo Douglas Tompkins en una conferencia internacional, la idea de que Chile sea conocido por la ruta de los parques de la Patagonia. Este recorrido entre Puerto Montt y Cabo de Hornos, que une 17 parques nacionales, 18 cuando se sume Cabo Froward, y que concentra el 91% del hectareaje protegido bajo parque nacional, es decir, un paraíso, que además nuestra idea es siempre, porque lo que nos anima a nosotros, la conservación a gran escala, es que estos parques, al invertir en ellos, se transformen en motores, ¿cierto?, de las economías locales. Pero el Corredor Nacional del Huemul, para contestar tu pregunta, es una idea que también venimos impulsando, donde hemos identificado, por lo menos, y trabajamos todo esto con el Estado, nosotros, con SAC, con CONAF, hemos identificado 10 subpoblaciones, subpoblaciones no conectadas que quedan del Huemul. El Huemul queda un 1.500 en total entre Chile y Argentina, estando concentrado el 70% en Chile. Y este Corredor Nacional del Huemul tiene una idea de potenciar un trabajo colaborativo, de ir al rescate y al fortalecimiento de estas 10 subpoblaciones. No es que las vayamos a conectar, ¿eh? Eso no, posiblemente no suceda a estas alturas, porque el terreno está sumamente fragmentado por el mismo desarrollo, etcétera. Pero lo que sí es fortalecer estas subpoblaciones de manera de que sean poblaciones fuertes y que logren sobrevivir en el tiempo. Y para esto el manejo activo, el rewilding, es fundamental. Nosotros venimos haciendo esto en Cerro Castillo, en Futaleufú, en el Parque Nacional Patagonia, hace bastantes años que venimos trabajando. De hecho, creamos el Parque Nacional Patagonia porque ayudamos a crear, quiero decir, precisamente porque estaba una población muy reducida de Huemul que hoy día está en condiciones bastante más fuertes. Y junto a esto, en el Corredor Nacional del Huemul, empezamos ahora la construcción del primer centro de rescate, reproducción y rehabilitación del Huemul en un área donde esté tremendamente sensible su población, que es el Parque Nacional Cerro Castillo, que lo cruza la carretera, que es múltiple de atropellos, pero también contagios por una bacteria, digamos, por la cercanía que tienen con animales domésticos como las vacas. Entonces, trabajamos en estos temas en un esfuerzo público-privado.
Claro, ahí en Cerro Castillo es probablemente uno de los lugares donde uno tiene mayor oportunidad de avistar huemules, ¿no? Para el visitante, digamos, común y corriente.
Sí, exactamente, porque uno cruza la carretera y justo ahí, claro, en el sector donde nosotros compramos para hacer el centro de rescate, que es la Horqueta, que es la entrada al circuito de 4 días que hay para recorrer el parque, y que lo vamos a donar como acceso público eventualmente, es la zona de invernada más potente del Huemul. Entonces, es en ciertas épocas del año, casi siempre se puede ver, pero en ciertas épocas se ve aún más. Son unos seres nobles, hermosos, tranquilos, tímidos, increíblemente bellos.
Otra de las novedades, estamos conversando, les recuerdo, con Carolina Morgado, que es directora ejecutiva de la Fundación Rewilding Chile, que es el legado de la Fundación Tompkins Conservation. Es otra de las novedades, que decía, es la película Wildlife. Ah, cuéntanos, sí, cuéntanos acerca de esta película. Yo daba algunos antecedentes. Tiene sus realizadores, son ganadores nada menos que del premio Oscar por la película Free Solo, que cuenta la ascensión del escalador Alex Honnold, ¿no es cierto?, al cerro, o sea, al monte, el capitán, no sé si monte, muro, el capitán, muro en realidad, el capitán allá en el parque Yosemite. ¿Cómo surge esta película dentro de lo que tú conociste, y por qué en definitiva se convence Christine McDivitt Tompkins de realizarla?
Claro, bueno, esta película surge porque Jimmy Chin, o sea, los escaladores es un nicho, y Douglas Tompkins fue un tremendo escalador, y Von Schinar escalador, claro. Entonces son como toda gente de este mismo nicho, cierto, que esta escalada libre, etcétera. Entonces, Jimmy Chin venía visitando Chile, claro, mucho más joven, pero igualmente amigo de Doug, de Chris, y en el último tiempo, pero ya hace bastante años, empezó a registrar. Vino cuando hicimos la gran donación, cuando nos juntamos con la presidenta Bachelet en Pumalín, después en el Parque Nacional Patagonia, cuando hicimos la mayor cantidad de parques nacionales. Y son ellos, Jimmy y Chai, quienes le proponen a la Chris, una vez que fallece Doug, la idea de contar esta historia de amor, que no es solamente una historia de amor, ¿cierto? Una historia de amor muy potente, porque en el fondo tiene un impacto tremendo en la conservación en Chile, en Argentina también. Y entonces, esta es una película que es una historia de amor, y el hilo conductor es la vida de Chris y cómo la vida de Chris se ve influenciada, es un documental, y se ve influenciada por dos personas tremendas que ella se topa en tu vida. La Chris trabajó solo en un lugar, que fue Patagonia Inc., que ayudó a crearlo desde muy joven, desde los 18 años. Y entonces Von Schinar ha sido tremendamente impactante en su vida. Von Schinar, el mejor amigo de Doug, y luego se casa con Doug Tompkins, y juntos emprenden esta audaz idea de ayudar a crear parques nacionales. Y en el fondo, esa es la historia que narra la película. Es la historia de amor, pero también del impacto en la conservación y de esta idea, como decían, audaz y salvaje, ¿no? De no quedarse ahí, sino que ir a palabras mayores, a la gran escala, que es ayudar a crear parques nacionales. Es una película muy emotiva, a mí me emociona tremendamente, recrea también el accidente que tuvo Doug, eso es bien fuerte, pero también está lleno de minutos, que no sé, de minutos anecdóticos de la vida de Doug cuando joven, y de Chris y de Yvonne y qué sé yo. Así que es una película muy entretenida, muy bonita, y nosotros vamos a tener un estreno privado el 16, pero hay un estreno abierto al público en Corp Artes el jueves 17 8 de la noche.
El viernes 17.
Perdón, el, sí. Viernes, uh-huh. El viernes 17 a las 8 de la noche en Corp Artes, que creo que están la mayoría de las entradas vendidas, pero igual aprovecho de avisar. Luego la vamos a estar mostrando en Coyhaique, y en Punta Arenas. En Puerto Varas el 25 uh-huh. de marzo y luego después de Semana Santa en Coyhaique y Punta Arenas.
Claro, y va a estar disponible recién el 26 de mayo en Estados Unidos y también en Latinoamérica a través de Disney Plus. Ah, así que todavía queda, y para las personas que quieran conocer esta historia, verla ahí en directo, además en pantalla grande, pueden hacerlo este día viernes entonces, 17 de marzo, acá en Corpartes. Carolina Morgado, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Aire Fresco.
Gracias a ti, Polo. Muchas gracias. Que estés bien.
Hasta luego, Carolina Morgado, directora ejecutiva de Rewilding Chile, legado de Tompkins Conservation.
Esto es La Ruta de la Semana de Andes Handbook en Aire Fresco.
Refugio Plantat, en el Valle de la Engorda, Cajón del Maipo. Construido por Enrique Plantat en 1937 a los pies de un volcán, el refugio Plantat es un lugar lleno de historias y ambiente de montaña que regala al visitante una pincelada de la belleza y la mística que tiene el ascenso a una de las cumbres más emblemáticas para los andinistas, el volcán San José, de 5.856 metros sobre el nivel del mar. Esta ruta es de dificultad moderada, con 13 kilómetros de extensión entre ida y vuelta, 800 metros de desnivel y una altitud máxima de 3.150 metros. El ascenso es por el sector llamado Cabrerío, a 7 kilómetros de Baños Morales, en lo más profundo del valle del río Volcán, donde se puede estacionar. El sendero inicia a 2.350 metros de altitud, bien marcado, aunque con escasa señalética. Primero se rodea el Morro Negro para luego adentrarse por las plácidas veranadas del Valle de la Engorda con el volcán de fondo. Al cabo de 2 horas de caminata por estos suaves parajes, se llega a una quebrada empinada, la cual se debe remontar en 1 hora y media de marcha. El sendero está muy marcado y va ganando altura, hasta que aparece furtivo el pequeño pero confortable refugio de Plantat, como protagonista de este oasis verde en la mitad de la montaña. El descenso es por la misma ruta de subida y la excursión completa demora entre 5 y 6 horas. Recomendaciones: llevar bastones, zapatos de excursión, cortaviento y protección para el sol. Se puede entrar al refugio, pero recuerda llevarte toda la basura. Para tener la descripción completa de la ruta, el track, fotos y más, visita www.andeshandbook.org y busca Refugio Plantat.
Es una presentación, leída obviamente por Francesca Ravizza de Andes Handbook y también de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Y toda la semana les presentamos una nueva ruta para que ustedes la sigan. Toda la información, andeshandbook.org. Un par de cosas muy importantes también. En marzo continúan los días match de Renault. Lleva tu Renault Arkana con un increíble descuento y con patente gratis. Invierte en el extranjero con Principal, experto global en inversiones. Y llegó la revolución del color. Ilumina tu rincón de café con la nueva máquina Virtual Pop de Nespresso. Es más compacta, tiene tecnología de vanguardia para que puedas disfrutar diferentes estilos de café en 4 tamaños de taza. Encuéntrala en las tiendas Nespresso o en Nespresso.cl. Virtual Pop, la revolución del café, ahora en colores. Pausa, volvemos con más Aire Fresco.
La Universidad San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con el Centro de Estudios Científicos CEX, liderado por el Premio Nacional de Ciencias Exactas, Claudio Bunster. Esta alianza fortalecerá la formación académica de nuestros estudiantes de pre y posgrado, el desarrollo de la investigación y la creación de nuevos programas de doctorado para nuestra universidad. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
¿Quieres invertir en el extranjero con una cuenta personal a tu nombre? Hazlo con Principal en nuestra plataforma internacional de inversiones y elige Pershing. Así protegerás tu patrimonio con portafolios diversificados de las mejores administradoras del mundo. 100% en el extranjero con cuenta a tu nombre en Estados Unidos. Invierte en Pershing. Invierte en Principal. Principal, expertos en nuestro mundo, para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad, 6 airbags, cambios dinámicos al volante para una mayor performance, un diseño único, moderno y confortable espacio interior. Ah, un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay. Además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra!
Maravíllate con Renault Arcana, la evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl. Terco Center.
Aunque nacieron en la escena punk de Los Ángeles, The Go-Go se convertirían en uno de los fenómenos comerciales de principios de los 80. Tocando sus propios instrumentos y componiendo su música, el quinteto femenino surgió como una rareza en el mercado y terminó por imponer un estilo visual y musical, ayudado por el nacimiento del canal MTV. Beauty and the Beat, el debut de las Go-Go's. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa que seguro deben estar por llegar de Berisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Sí, me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. La Universidad San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos, el CEIX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y llegó la revolución del color, ilumina tu rincón de café con la nueva máquina Vertuo Pop de Nespresso, más compacta y con tecnología de vanguardia para que puedas disfrutar diferentes estilos de café en 4 tamaños de taza. Encuéntrala en las tiendas Nespresso o en Nespresso.cl. Vertuo Pop, la revolución del café, ahora en colores. Tenemos el placer de recibir acá en el estudio a nuestros 2 entrevistados de esta tarde. Segundos entrevistados, en realidad, segundo y tercero, no sé cómo ponerlo, pero lo importante es que están acá. Estamos con Isabel Viviani, que es curadora de la Corporación Cultural de Colina.
Correcto.
Isabel, Apolo, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y Francisco Moya Quiliberto, artista plástico.
Hola, buenas tardes.
Francisco, bienvenido ambos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y vamos a conversar acerca de un proyecto que es muy bonito, porque es un proyecto artístico muy vinculado con la gente, muy vinculado con la ciudadanía. Es un mural que es bastante grande, un muro de 200 metros lineales que está ahí en el acceso nororiente de la comuna de Colina. Cuéntanos un poco, partamos por el inicio, digamos, de esta idea, de este proyecto, cómo se fue desarrollando, y bueno, después entramos, por supuesto, a la parte artística.
Ajá. Sí, mira, este proyecto es una iniciativa de Isabel Valenzuela, la alcaldesa de la comuna, una comuna que tiene mucha intervención artística en general. Uh-huh. Y este acceso estaba pendiente, se ha vuelto importante porque...
acceso para que la gente se ubique, sí, los que no somos de Colina.
Lo normal es que uno accede a Colina por la autopista Los Libertadores, la carretera San Martín.
Ya. Uh-huh.
Sin embargo, claro, eso está muy congestionado ahora, entonces hay lo que se llama la entrada por San Luis, que es una zona antigua de Colina donde está Santa Filomena. Uh-huh. Ahí hay un peaje y uno accede entonces por el norte a Colina.
Perfecto.
Y se conecta inmediatamente con la calle La Concepción, uh-huh, donde está la Corporación Cultural, la antigua iglesia del 1800, la Inmaculada, uh-huh, Concepción.
Yeah.
Y entonces este muro perimetral de, como te decía, casi 200 metros, estaba pendiente. Para lo cual... hablamos un poco con el director cultural Rodrigo, uh-huh, Paso, y la temática que nos pareció muy identitaria de la comuna es Quasimodo.
Yeah.
Es muy representativa, es el más grande de Chile, hay muchos quasimodistas tanto en Colina como en Chicureo, o sea, uh-huh, en la comuna entera, por lo tanto nos parecía que iba a ser algo que se iba a cuidar, iba a generar mucha pertinencia. Uh-huh. Y entonces la idea era convidar a un gran pintor que nos pudiera dar como este back impactante, uh-huh, que, claro, tiene hoy el muro, que es Francisco Moya Giliberto, y abrir también un concurso público a la comunidad, artistas, grafiteros, personas que están relacionadas con el arte, de los cuales se presentaron 6 proyectos en distintas técnicas. Hay uno que es muy bonito, de los adultos mayores, del Centro de Adulto Mayor de Colina, Entonces es bien interesante cómo ellos trabajaron junto con jóvenes, fue bien versátil su propuesta. Y bueno, Francisco lleva muchos años trabajando con Simón, entonces...
Sí, claro, ya es una de tus temáticas, ¿no es cierto?
Preferida. Claro,
¿Por qué Quasimodo y por qué una temática puede ser representada de manera persistente, digamos, y casi permanente?
Ah. Bueno, es que el tema Quasimodo para mí, como artista visual, es muy importante porque tiene forma, color, paisaje, encantador para mí. Yo pienso, y yo de niño empecé a pintar Quasimodo cuando estudiaba en Bellas Artes de la Universidad de Chile. Uno de los maestros, tuve grandes maestros ellos, Pedraza, Morales Jordán, Israel Roa, Balmes, que es tres premios nacionales de arte. Y Morales a todos los alumnos dijo, pinten un tema cercano a sus casas.
Morales Jordán,
Fernando Morales, claro, gran maestro de la plástica nacional. Tremendo. Bueno, yo vivía en Conchalí, en el fondo de los Riesgos, Sala. Y el Quasimodo era importante. Yo tenía un familiar que era el que dirigía los Quasimodos, entonces de niño él me invitaba a que, como yo tenía habilidades plásticas de chiquitito, mi papá pintaba, entonces le pintaba los lienzos de propaganda que colocaban de poste a poste en las calles. Yo me sentía orgulloso a los 14 años, así hace. Entonces es un tema que siempre lo tuve yo. Y después recorrí todos los Quasimodos, alrededor de Santiago, ya sea Lampa, Quilicura, Renca, y así. Bueno, y el Quasimodo para mí más importante es el de Colina, porque corre una cantidad más de 4.000 guasos a caballo solamente, sin carro.
Solo a caballo, sí.
Claro. Y es fantástico. Para mí que el Quasimodo de Colina está en el ADN de los habitantes de Colina.
Y tú sabes que se corren no uno, cuatro.
Ah, son cuatro.
Claro, porque como es muy extensa la zona.
Ah, perfecto.
Entonces domingo después de Resurrección, por ejemplo, Las Canteras, Esmeralda, Reina Norte, eso que se corren cuatro como Quasimodo.
Ya, mira.
Claro. Y yo todos los años voy a los lugares y tomo fotos, apuntes, qué sé yo, y voy cambiando los paisajes, el enfoque.
¿Cuáles son, Francisco, los desafíos pictóricos, digamos, que tiene la representación del Quasimodo, que lo hemos, claro, uno puede recorrer o pensar, ¿no es cierto?, en algunos de los grandes maestros de la historia del arte chileno, y en algunos momentos probablemente aparece también el Quasimodo en su propia representación. ¿Qué desafío presenta para ti?
Bueno, el Quasimodo, pocos pintores lo realizan, ¿eh? O sea, la historia de la pintura chilena, el Fray Subercaseaux, él pintó unos Quasimodos. Y de ahí no hay más pintores. Morales Jordán.
Ya.
No es que me arrogue yo. Pero cuando yo llegué con un Quasimodo, cuando él nos pidió que pintáramos algo cercano a nuestras casas, yo llegué con un Quasimodo y le fascinó. Y ahí empezó a pintar Quasimodo, que son maravillosos los Quasimodos de Morales. Son la soltura, la pincelada, todo eso. Entonces, para mí, el Quasimodo es un. Fuera de la fe religiosa. Porque es tan importante el Quasimodo hoy en día que. Se está estudiando declararlo patrimonio de la humanidad, porque es un hecho de fe único en el mundo, de fe folclórica religiosa, digamos, ¿eh? Que en ninguna otra parte del mundo se corre esta fiesta. Así es que para mí es muy importante el concepto, en todo sentido, fe, color, forma.
Y dicen que la representación, que para los pintores, los dibujantes, la representación de los caballos es especialmente desafiante.
Pues, tremenda.
Sí. Conocer la anatomía de los
animalitos. Sí, pues. No es fácil. Incluso que es como un desafío aún para medir un buen dibujante, que dibuje caballos.
Claro.
Bueno, Leonardo tenía unos dibujos.
Sí, pues, tiene unos dibujos increíbles, claro.
Estudios de caballos, claro. O sea, es una cosa que se estudia.
Estamos conversando con Francisco Moya Giliberto, a quien escuchaban recién, artista plástico, y también con Isabel Viviani, curadora de la Corporación Cultural de Colina, a propósito del mural que se está pintando ya. ¿Por qué hacerlo? Bueno, tú decías que aquí se le quería dar el mayor sentido de pertenencia, ¿no es cierto?, a este mural. Por lo tanto, era una temática propia de la comuna, pero además con participación de artistas de la comunidad. ¿Cómo fue ese proceso de selección? ¿Con qué se encontraron ustedes como participantes, digamos, de esta selección?
Bueno, como bien decía Francisco, este es un tema complejo de desarrollar, o sea, el manejo que él tiene de la cantidad de caballos y los personajes, el movimiento, es único. Las personas que participaron, claro, con sus habilidades, presentaron proyectos. Por ejemplo, hay uno que es más naif, que fue muy de gusto de los niños.
No es que ustedes hayan seleccionado a pintores o a artistas que vayan a pintar como Francisco.
No.
Estaban buscando lenguajes propios de cada uno de estos artistas.
La participación de la comunidad.
Ya.
Y en ese sentido, dar esta diversidad. Hay un chico que pintó, que vivió en Isla de Pascua, y hizo un mural muy interesante con unos, Francisco también le pareció interesante, con unos caballos mucho más del estilo del graffiti, negros, con luces. Hay otro grupo del adulto mayor que tenía fotos de Quasimodo, de un hijo de uno de ellos, y la representaron. Y después hay unas señoras que están en talleres de pintura que tomaron más la parte como del paisaje de la zona, los cactus, la añañuca, etcétera. Entonces hay una diversidad que se amarra. Francisco está pintando en la entrada, en las dos puntas, por decir así, y los 200 metros no los vamos a cubrir este año, o sea, va a quedar una parte para volver a llamar a concurso. De hecho, ya están pidiendo por ahí que Pancho haga uno más, como le dicen, con la antigua iglesia de la Inmaculada Concepción. Entonces hay una zona que quedó pendiente, que fue un poquito trazada, semitrazada, para darle buena importancia a lo que, porque antes había unos caballitos que por la escala entorpecían la visión del mural. Entonces le hicimos como un paisaje lejano, esperando el próximo año volver a llamar a concurso y darle término a los aprox 100 metros que pueden llegar a quedar.
¿Cómo ha sido para ti esta experiencia, Francisco, además, pasar, en el caso de tu pintura, de la tela al muro?
Fantástica, hermosísima, yo estoy muy feliz, porque cuando estoy trabajando en el mural, pasa la gente, pero mendiosa, me felicitan, me gritan, bueno, maestro, dele duro, maestro.
Nos mandan regalos, pollo con papas fritas.
Me traen fruta, bebidas, de toda la gente más humilde. Y todo, yo sé que lo van a cuidar. Y le pido, por el tema de esta emisora, que cuiden el mural, porque puede ser un patrimonio para ellos, un paseo, pues. Los fines de semana, qué sé yo, con su familia, ir a mirar el mural, sí, está quedando muy bonito.
¿Tú pintas en general, en el caso de las telas, en óleo, en acrílico?
Pinto en óleo.
En óleo.
También a veces en acrílico cuando.
¿Y el mural? ¿Cómo lo estás pintando?
Es una pintura que consiguió saber muy buena.
Pintura industrial.
Acrílica, claro.
Ya. No. Y ahí tuvieron que.
Preparar el muro,
alisarlo, me imagino.
Estaba bastante bien. Como estaba pintado, eso le da también un soporte, una base buena. Ya. Entonces solamente le dimos un tono, medio tono, para que Francisco pudiera sacar los colores bien, y en fin. Pero el muro está muy estable, y ese mural anterior que había tenía muy poco graffiti, pero poquísimo. Yo he pintado murales también en la comuna, en los pasos bajo nivel, y son respetados, no hay graffiti.
Entonces,
eso es súper bueno.
Este con mayor razón. Ahora, Francisco, hay un desafío también en términos de la escala, ¿no? Porque aquí, claro, los muros son grandotes, no sé cuánto tiene de alto este muro, 2 metros de alto.
Se abarca bien.
Y ahí, ¿cómo ha sido ese
para mí es fácil, porque yo ya yo ingresé al Bellas Artes el año 62 para el Mundial. Entonces tuve grandes maestros en mi formación, pues, en dibujo. A lo que me da mi mano y mi perspectiva visual, ¿no? No hago ningún trazo, no uso elementos data show ni cosas que hacen algunos artistas que pintan murales. No, yo me las arreglo solo ahí.
Con el carboncillo.
Y partes con carbón y después vas aplicando la pintura, o partes con pincel.
Grandes trazos así, carboncillo, y después recorro con pincel con la pintura.
Ya.
Y voy dando los tonos, qué sé yo.
Ya.
para los demás artistas que participaron con Pancho era un aprendizaje.
Me imagino, claro.
O sea, quedaban
claro,
así como claro, tremendamente extasiados viendo cómo
resolver. No, yo pintaba muchos murales, sobre todo a iglesia. Yeah. Estaba una aquí en la San Bernardo, que fue el presidente Edwin a inaugurarlo. Uh-huh. Un tríptico de 18 por 6 metros de alto.
Ya, gigante.
La Sagrada Familia, la Anunciación.
Sí, esto le quedó chico.
Mencionabas muchos grandes maestros que tuviste en la escuela, en Bellas Artes, y muchos de probablemente de tus los artistas contemporáneos, con discípulos tuyos, ¿no es cierto? Pueden haber derivado a tantas cosas, ¿no es cierto? Como ha sido el devenir del arte contemporáneo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, ¿no es cierto? Sí. Y tú.
Yo seguí mi
te
plano
concentraste
figurativo.
En pintura figurativa, claro. Pintura de, bueno, paisaje, de figura
hecho,
humana.
Yo
¿Por qué esa opción?
Bueno, que me gusta el realismo. Amigo.
Yeah.
Uh-huh. Yo soy director en la Sociedad Nacional de Bellas Artes, que funciona en el Palacio de la Alhambra en
perfecto,
compañía 1440. Bueno, y ahí se respeta la pintura figurativa. Uh-huh. Aunque tenemos salones que son contemporáneos.
Ya.
Y yo soy presidente del jurado, entonces prima la pintura realista, ya, figurativa. No negando a tendencias más modernas, porque la pintura buena es de todas las tendencias. Y por eso me gusta a mí el realismo. Además, los profesores que tuve yo, grandes maestros, Roa, Pedraza, Morales, Villaseñor.
Claro, son tremendos nombres de la pintura chilena.
Vulcán. Y estuve con Balme unos 4 meses nomás, pero muy vanguardista.
Claro. Sí, pues Balme era de otra línea.
Claro, claro. Entonces, a pesar que es un gran dibujante, Balme.
Sí, pues. Sí.
Y su esposa también, y la Conchita, su hija, pues,
claro,
que era compañera mía. Yo pertenecía también a la Comisión Nemesio Antunes, que funcionaba en el Ministerio de Obras Públicas.
Perfecto.
Y así es que. Bueno, Quasimodos míos tienen varios.
Y tienes, y no sé si también probablemente lo han visto también en este proyecto, discípulos, personas que, algunos otros artistas que sigan en esta misma línea y que proyecten tu trabajo.
No.
No.
Llegan así.
¿No, no y no quiere o no y no?
No, no, es que no quiera, no.
Yo le digo que el profesor, mi alumno dice, oye, que Pancho no te dé una clase, pero
sí,
este profe.
Sí, se las puedo dar.
Latigazo con los alumnos.
Claro, no, yo no sirvo como profesor. No, porque si encuentro una persona que no tiene capacidades para ser artista, plástico, ¿para qué cobrarle la mensualidad?
Bueno, se hace, seamos francos, se hace mucho. Sí. Claro, pero no te vamos a pedir a ti que lo hagas, obviamente.
Sí. Además que no me da tiempo, yo pinto. Mi vida es pintar.
Ya.
Sí, así. Las clases te toman tiempo.
Sí, claro. ¿Cuándo va a estar ya al 100% y tú dices que, bueno, se va a llamar a un segundo concurso, ¿no?
Eso sí, a fin de año.
¿A fin de año?
Bueno, para que se prepare, quizás a partir de septiembre empezamos a llamar, vamos a ver cuántos murales más se pueden trabajar en el espacio que queda. Yo creo que con Francisco, que es el que está terminando, uh-huh, él pintó 80 metros,
80 metros
y ya. Cada uno de los que participaron pintaron 10.
Ya.
O sea, hay una gran diferencia,
claro,
en el tamaño.
Claro.
Por lo tanto, yo creo que vamos a estar a fines de mes, yo creo ya,
sí,
afinando algunos detalles.
Vamos a tratar de ir a verlo y, por supuesto, de mostrarlo acá en el programa. Muchísimas gracias, Francisco Moya Giliberto, artista plástico,
Polito.
Isabel Viviani, curadora de la Corporación Cultural de Colina. Y
gracias,
felicitaciones y mucho éxito con el proyecto.
Yo creo que va a ser un éxito.
Así se ve. Sí. Muchas gracias.
A ti.
Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal, con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con María José Lleva, Arturo Fontene, Andrés Benítez y Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao, chao.
¿1961? Yuri Gagarin.